Y arrancábamos el programa hoy hablando sobre que el gobierno apeló el amparo de la justicia de Córdoba, que frena el aumento de gas a las pymes. Y estamos en comunicación con Miguel Rodríguez Villafañe, abogado que hizo la presentación junto con APYME. Miguel, muy buenas tardes, te saludamos Martín Madronial y Fabiana Assi aquí en Radio Universidad. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, encantado de escucharlos.
¿Cómo está? Un gusto.
Miguel,
es recíproco.
Bien, Miguel, te consulto. El gobierno ya apeló el amparo que habían presentado ustedes ante el juzgado federal número 3 de Córdoba. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora que tienen ustedes?
Espere, vamos por orden.
Sí. Vamos por orden.
Ellos han apelado, cosa que todavía no me corrí el traslado y tiene que resolver el juez, la medida cautelar.
Sí.
Que no es el amparo. Acá esto es importante porque a veces se han tapado algunos temas adrede que son centrales. Por eso el amparo nuestro es un amparo que tiene seriedad técnica en el planteo, y esto lo digo para que no se crea, porque a veces dicen, no, estos son planteos políticos, etcétera. Acá lo que estamos es ante una verdadera acto nulo, y esto es lo que lo he planteado con todas las letras en el amparo.
Bien.
Entre otras razones, porque de acuerdo a la ley de ética pública, e invito a la audiencia que la contraste, la ley 25.188, tanto en el artículo 15 que remite al artículo 17, establece que todo funcionario que hubiera tenido participación en una empresas vinculadas a respecto de los temas que decide en los últimos 3 años tenga participación societaria, sus decisiones son nulas, de nulidad absoluta.
Sí.
Y no hace falta que diga que Juan José Aranguren ha sido presidente de la Cámara de Industria del Petróleo, que es una entidad que defiende los intereses de la empresa de industria del petróleo y su derivado, como en este caso también el gas.
Sí.
También era propietario de acciones de la empresa petrolera Shell, que las tiene de diciembre del 2008 y que dice que ahora se han vendido, pero las ha tenido y están declaradas por un valor de 13.200.000 pesos más o menos, y durante 37 años ha sido empleado de la Shell y su CEO en los últimos 12 años. Y la ley de ética pública dice que las medidas que tomen estos funcionarios, como en este caso Aranguren, son nulas, de nulidad absoluta. Por lo tanto, tanto la disposición del tarifazo como la de audiencias públicas y como las derivadas de ellos por venir de un origen envenenado legalmente son también nulas, de nulidad absoluta. Y eso es insanable. Ahora, lo más preocupante en cuanto a la conciencia moral institucional es lo que han contestado en el amparo respecto a ese planteo mío. Si me permiten, yo le tengo que leer textualmente, diciéndole ellos al juez que en principio no aplica estrictamente esta ley, porque es lógico suponer que por la especialidad que requiere los cargos de alta responsabilidad, más en una ocasión, el Poder Ejecutivo Nacional tiene que seleccionar a personas que se han destacado en el ámbito privado, y esa oferta de profesionales altamente especializados no se van a sumar al Estado de tener que cumplir esta norma ética, y lo dicen.
Sí.
La pregunta que yo hago primero, es inaceptable pensar que en este país, con este criterio del gobierno, haya una norma ética para los ciudadanos comunes como nosotros y una norma ética más laxa para aquellos que se supone que traen una alta especialidad para ponerlo al servicio del Estado. La realidad muestra con dolor que no solamente no ha sido cierto eso desde el punto de vista técnico, más allá de los puntos, otros aspectos que han herido a la sociedad argentina, sino que el propio jefe de gabinete ayer, Marcos Peña, ha tenido que decir en el Senado que hay que disculpar lo que ha pasado con las tarifas de gas porque fue un aprendizaje. Entonces, por un lado, nos quieren hacer creer que acá no tenemos que ser estrictas con las normas éticas porque traemos altísimos funcionarios de la actividad privada altamente calificada que no vendrían a quemarse en el Estado, si es que no tienen cierta laxitud en el accionar legal y ético, y luego esos mismos funcionarios salen a decir que, bueno, tenemos que aceptar que esto ha sido un aprendizaje, es una falta de respeto a la ciudadanía.
Sí, Miguel, justamente pregunta, ayer hablábamos aquí sobre esto, estos dichos de Marcos Peña sobre el aprendizaje, y nos preguntábamos si habían aprendido algo seriamente y no iban a apelar. Y también hoy, desde el gobierno se plantea que el magistrado, que Vaca Narvaja, no realizó un análisis de fondo. ¿También no es menospreciar desde el gobierno al juez?
Por supuesto, pero además está equivocado técnicamente. El juez no tiene que hacer en este momento un análisis de fondo porque es solo la medida cautelar. Por el contrario, si lo hubiera hecho, podría haber sido una trampa porque podrían decir que está adelantando criterios respecto del fondo. La medida cautelar, como dice la palabra, dice, mire, veo que esto tiene color en el fondo, dice el juez, que tiene razonabilidad. Entonces, por el momento, dispongo una medida cautelar para poder luego, en el proceso que hay que desarrollar, tomarme el tiempo para encontrar todos los argumentos para resolver el fondo. Esto es grave también. Primero porque están desinformando. El juez no puede tocar el fondo de la medida cautelar porque sería una forma de adelantar criterio. Y estamos hablando solo de la medida cautelar, no del fondo. Segundo, al juez ahora pareciera que tiene que rendir cuenta por un montón de otras cosas que no tienen que ver. Había un diario que decía, mire, y lo nombró Cristina Fernández Kirchner. Le digo, ¿y quién lo va a nombrar? Si en este país a los jueces los nombran los presidentes, claro, con acuerdo del Senado. Los que han sido nombrados ahora son nombrados por Cristina Fernández Kirchner, antes hubiera sido por Néstor Kirchner, antes hubiera sido por Fernando de la Rúa o por quien fuera. El miembro de la Corte Maqueda lo nombró Dualde, hay nombrados por Alfonsín, por Menem. Como si fuera un estigma haber sido nombrado por Cristina Fernández Kirchner, cuando de acuerdo a la Constitución, las personas que pasan el Consejo de la Magistratura son propuestas por el Ejecutivo con acuerdo del Senado y luego designado.
Sí, sí, absolutamente.
Y lo plantean, y digo, quisiera saber si esos mismos medios que se han ensañado con el juez, solo porque he tomado una medida en función de derecho, son los que van a decir que, como que yo estoy preparando una nota para sacar mañana, que van a decir lo mismo respecto a decir que le dan consejo en el escrito esto al juez, que ojo, no aplique demasiado estrictamente la ley de ética pública, porque si no, no vamos a quedar sin lo mejor de la actividad privada, así generando, digamos, una doble legalidad. A los comunes como nosotros no van a aplicar la ley de ética pública en todo, pero a los otros no los toquemos. O estos mismos medios que, por un lado, estigmatizan a un juez que está funcionando de acuerdo a la ley. Ahora, cuando hay un juez como Bonadío, juez de la servilleta de Menem, está por quemar cuna y nadie le dice nada. ¿Cómo es la cosa?
Rodríguez Villafañe, ahora el juez debe remitir la causa a la Cámara Federal, supuestamente.
Todavía no. Hoy lo han apelado.
¿Cuáles son? Ah, porque nosotros tenemos el dato de que, a ver, lo que leemos en las informaciones es que se recibió formalmente, que el juez Vaca Narvaja recibió formalmente la presentación por parte del gobierno.
Claro, de esa presentación sí. Me tiene que correr traslado a mí.
Ahí está. ¿Y cuántos son los tiempos procesales ahí?
Bueno, yo calculo, no sé, todavía no estoy notificado, sé que no sé un poco qué han dicho en la apelación. Ajá. Acá en Córdoba mañana es feriado a mi asueto judicial porque es el día del patrón de Córdoba, San Jerónimo.
De mínima hasta el lunes,
hasta el
no.
Lunes, supongo que el lunes me notificarán, yo después tengo 48 horas para contestar.
Bien.
Y recién después el juez está en condiciones de conceder o no la apelación y con qué efecto, suspensivo o devolutivo. Pero hoy lo único que han hecho es apelar, aún más, y presentaron una aclaratoria que el juez se la denegó. O sea, pretendían decir que se le aclarara cuál era el universo que abarcaba la medida cautelar, y el juez dijo, mire, me remito a lo dicho, que esto abarca al colectivo integrado por pequeños y medianos industriales, comerciantes, prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, profesional y otro afín, en definitiva, el sector que quedó fuera de la sentencia de la Cámara, el sector no residencial.
Bien, Rodríguez Villafañe, es importante que aclare esto, porque, por ejemplo, estamos leyendo titulares de medios nacionales que dicen, el gobierno apeló el fallo que frenaba la suba de gas para todo el país, o sea, y lo dan como cierto, que es un fallo suspensivo, o una apelación ya suspensiva.
Sí, primero, eso lo va a decir el juez una vez que nosotros demos nuestro argumento.
Pero por eso es importante que usted pueda aclarar esto, claro.
Claro, que el día el juez después determine que sea suspensivo o devolutivo, bueno, yo creo que debe ser devolutivo, pero eso es un tema que todavía el juez no solamente no lo ha resuelto, sino que ni siquiera me han corrido traslado a mí, a los efectos de expresar la perspectiva de nuestra parte. Y además, siempre estamos hablando de la medida cautelar, no de la medida de fondo. Uh-huh. Porque la medida de fondo tiene que analizar este tema, como insisto, lo que dice la ley 25.188 en su artículo 15 y 17, que indudablemente de aplicarse esa ley como corresponde, es nulo todo lo que firmó Aranguren.
Bien, Miguel Rodríguez Villay, muchísimas gracias por la comunicación con Dalasca Hablar. Estaremos hablando seguramente en estos días, siguiendo cuál es el proceso que sigue esta causa, esta apelación que habían, o este amparo que habían presentado ustedes y la apelación del gobierno. Muchísimas gracias.
Va a ser un gusto. Buenas tardes.
Gracias, muy amable.
Ahí pasaba Miguel Rodríguez Villafañe, abogado que hizo la presentación de APYME sobre la suspensión del aumento de gas a las pymes.